Borja Pozo, investigador, responsable del sector espacial de Techniker. ¿Qué tal, Leguno? Muy buenos días.
Hola, bueno, Marichu.
Recién aterrizado, como quien dice, ¿no?
Sí, sí, justo hace una semana.
Hace una semanita, después de una experiencia de investigación en Polonia. ¿Qué es lo que habéis estado haciendo allí? Cuéntame.
Hemos estado reproduciendo durante unas semanas lo que sería la vida en una base lunar. Más que nada por preparar a los futuros astronautas que vayan a la Luna qué problemas o cómo es la convivencia y qué experimentos hay que hacer ahí, porque cuando se ve allí no puede haber problemas ni ninguna cosa no controlada. Entonces, durante antes de ir, lo que estamos haciendo ahora es prepararnos y ayudar a las investigaciones que van a habilitar esas futuras misiones lunares.
O sea, que habéis reproducido lo que sería una estación espacial en la Luna.
Totalmente.
Con todas las condiciones.
Menos gravedad, que en la Luna sí que hay gravedad. Es menor que la Tierra, por eso salta mucho. La gravedad, al final, al cuerpo humano es lo que más afecta a día de hoy. Por eso, por ejemplo, los astronautas en la Estación Espacial Internacional tienen que hacer 2 horas de deporte al día para no perder masa muscular. Es verdad que en la Luna sí que hay lo que sería 3 veces menos, 4 de gravedad terrestre. Pero hay muchos otros problemas de salud, por ejemplo, vista de no poder ver a distancias largas, falta de luz solar, la comida. ¿Cómo afecta todo esto? Todos estos parámetros que también afectan a la salud, tanto física como mental, hemos estado desarrollándolas. Además de varios experimentos científicos que contribuirán a las futuras masas lunares, como hacer crecer plantas para poder alimentarnos.
¿Habéis estado completamente aislados?
Sí, durante 2 semanas totalmente aislados, ni luz, ni aire fresco, 6 personas, sin intimidad prácticamente, y totalmente aislados, en comunicaciones solo vía escrita y hablada solo con misión de control.
Una investigación en la que participaba Techniker, estabas tú, pero y eran también el resto de investigadores de diferentes países europeos.
Eso es. Había otros 4 europeos y una mexicana de la universidad que estaba acabando de estudiar ingeniería espacial y estaba colaborando también con la Agencia Espacial Mexicana. Y los demás éramos mexicanos, portuguesa, italiano, irlandés, polaca y yo mismo.
¿Cómo ha sido la convivencia? 15 días encerrados, personas que no os conocíais, imagino.
Sí, nos conocíamos de previas reuniones y luego de la semana de hospital y de entrenamientos, básicamente, y nos encerraron 14 días a convivir, dormir, comer, casi menos ir al baño, todo juntos.
Entonces, en un espacio además reducido, entiendo.
Muy reducido.
¿Y cómo se lleva eso?
Pues se lleva bien porque tienes que adaptarte. En nuestro caso es verdad que no hemos tenido un problema así grave. Sí que nos han contado que otras veces ha habido gente que no lo ha soportado, a pesar de ser supuestamente hábil para hacerlo. Pero tu cabeza intenta amoldarse y además sabe que son 2 semanas. Yo creo que si fuese más tiempo costaría más y por eso el entrenamiento suele ser mucho más largo y la comodidad se suele estar mucho más que en este caso. Pero 2 semanas no se hace siempre fácil.
Y cada día, supongo, se hace también largo, cada hora. ¿Cómo es la rutina, una rutina diaria en esa estación simulando una estación espacial?
El plan es igual que los astronautas, de verdad. Tu tiempo está controlado, tú no tienes libertad de actuación. Al final hay una planificación que está marcada cada media hora. Luego es verdad que hay actividades de 1 hora y media, pero cada media hora tu calendario puede cambiar. Y al final lo que intentan es que tu cabeza no piense o no esté solo al trabajo o a las actividades que tiene que hacer. Básicamente desde las 8 de la mañana que nos obligan a levantarnos hasta las 8:30 de la tarde que ya habíamos cenado, nuestro horario está totalmente planificado y era nuestro único tiempo libre, por lo que al final la convivencia de compartir actividades con los otros compañeros y compañeras y no poder pensar, de hecho solo tuvimos descanso en los 14 días de dentro, más la semana que llevamos de entrenamiento, un domingo y no todo el día, lo que te hacen es no dejarte pensar y hacer todas las actividades planificadas.
Uh-huh. Pasaban por todo, comer, cocinar, hacer deporte, atender también las necesidades técnicas, mantener esas investigaciones que llevabais en marcha, así se pasaba el día.
Eso es, sí, también las labores del hogar.
Las labores del hogar,
es tu hogar y tienes que limpiarlo, pero sí, el deporte cada día una hora diferente, que una hora en total cada día, experimentos científicos, tanto los que desarrollamos nosotros como los que desarrollaban sobre nosotros, ya que se nos ha estudiado el ojo, la alimentación cómo afecta, cocinar, pero cocinar era bastante fácil porque era con agua caliente, básicamente comida deshidratada, entonces no nos llevaba
tanto tiempo. No era una dieta normal, no habéis podido comer una dieta normal.
No, el objetivo también era probar cómo afecta a nuestros cuerpos durante 14 días seguidos la comida deshidratada, que al final es comida cocinada, es cierto, no son las míticas pastillas o tubos de pasta de dientes que más de un amigo o amiga me ha comentado, familia, a ver qué comíamos. Es comida deshidratada que ha evolucionado bastante, pero es verdad que se calienta con agua hirviendo y esa era nuestra dieta y agua, nada más.
¿Y la vuelta a la rutina, la vuelta a la normalidad? ¿Cómo es? El primer día que después de 14 días a oscuras, en un lugar cerrado, salís a la luz del sol.
El día más duro no es el día que sales, porque al día siguiente tienes que pasarte otro día en el hospital, entonces te siguen haciendo pruebas de resonancia magnética del cerebro, cómo te ha afectado, sensorización del cuerpo, de los músculos, test psicotécnicos, psicológicos. El momento más duro es cuando ya acabas todo esto y llegas al hotel antes de volver y ves que la vida sigue. Psicológicamente, vamos a decir que sería el momento más crítico a lo que igual no estás preparado, porque durante esos días sí que estás... ni piensas cuándo vas a salir. De hecho, yo no me di cuenta que iba a salir hasta 2 horas antes, que fueron como las 2 peores horas. Pero de aguantar psicológicamente ha sido justo cuando acaba todo y ves que la gente sigue haciendo la vida real.
Que hay otra vida.
Sí.
Que hay otra vida a la que hay que engancharse, a la que hay que engancharse otra vez, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Los resultados de esa investigación, ¿los conoceréis? ¿Se os ofrecen a vosotros o queda dentro de lo que es el interés de las agencias espaciales, que son las que promueven estos experimentos?
Quedan en el interés de las agencias espaciales. Sí que esta semana o la que viene tendremos otra revisión psicológica con ellos y psicotécnica para darnos los resultados, pero básicamente los resultados científicos a grandes rasgos quedan para ellos. A menos, entiendo que si nos hubiesen visto un problema médico, nos hubiesen avisado. Eso es para la ciencia, vamos a decirlo.
Son simulacros aquí en la Tierra que se hacen en diferentes lugares, pero ¿está muy lejos o, no, o es ciencia ficción o podría ser en cualquier momento una realidad de una estación espacial habitada en la Luna, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, sé que sí que se está empezando a construir dentro del programa Artemis y de la Gateway, que sería la Estación Espacial Internacional en la Luna, que se está empezando a construir tanto por Estados Unidos, Europa y Japón, sobre todo, y Canadá. En esta década está planeado ir. La base lunar se espera que será en 10 años, porque básicamente el problema es la radiación, que no tienen la protección la Luna, y que el suelo lunar es muy abrasivo, por lo que construir estructuras en la Luna no es tan fácil, con la seguridad que ello conlleva, que no es construir una casa. Entonces, yo creo que lo veremos, que en 10 años será una realidad, ya que en 5... Este año se manda el primer cohete otra vez, desde los Apolo, dentro de la misión Artemis, con la ESA y la NASA, y yo creo que será una realidad. Por eso se está acelerando mucho ese tipo de misiones y toda la investigación.
Esa misión Artemis, que es después de del Apolo, será la siguiente expedición, además, con personas, y por primera vez iría una mujer, además, en esa expedición a la Luna, ¿no?
Sí, eso es. Es verdad que en los 60 era un hombre, un mundo muy de hombres, no se permitía las mujeres, excepto la URSS, que hizo alguna misión más, yo creo, por propaganda de mandar mujeres al espacio. Esta vez sí que se intenta, se quiere que exista la igualdad, ya que se ha demostrado que no afecta como en el resto de la vida la diferencia entre hombres y mujeres, que es una tontería, en mi opinión. Quiere decir que somos iguales. Entonces, se quiere mandar tanto mujeres, hombres, diferentes de la raza, de la distinción sexual, más que nada personas válidas, que bastante difícil es encontrar una persona válida que sirva para ir como para empezar a diferenciar.
¿Y qué trabaja entonces el área, el sector espacial de Techniker? ¿En qué trabaja? Más allá de estos experimentos, estas experiencias que has vivido personalmente, ¿cuál es el trabajo diario del área espacial de Techniker?
En Techniker, en el área espacial, lo que nos dedicamos a hacer es investigación puntera en tecnología espacial, la que es posible que se necesite en 5 o 10 años, ya que el sector espacial es un ámbito bastante duro porque exige muchos requisitos bastante difíciles de cumplir y encima es a bastante largo tiempo que hay que hacer muchos procesos de validación, ya que mandar algo al espacio tiene que ser totalmente seguro. Entonces nosotros lo que hacemos es todas las ideas novedosas que hayan falta, que necesitar en unos futuros años, tanto por licitaciones de la Agencia de Exploración Europea como propuestas de investigación muy básica, pero aplicado, no de que se quede en un cuaderno, vamos a decir, sino prototipos, es a lo que nos dedicamos.
Más estudio de materiales, sobre todo, porque no tendrán la misma reacción los materiales que conocemos aquí en la Tierra cuando salen fuera de la atmósfera y van a otro planeta.
Claro, cambia totalmente. Al final, la atmósfera es nuestra casa y vivimos muy bien, ya que ha habido mucha evolución y estamos habituados y no hay ningún problema para nosotros. En cuanto empezamos a subir un poco ya se nota, por eso, por ejemplo, los pilotos tienen tiempo reducido de vuelo por temas de radiación. Salir al espacio donde hay un vacío absoluto, donde materiales desaparecen por no haber atmósfera, o que la radiación, otra vez, cómo afecta, o incluso en caso de ir a otro planeta como Marte, que la atmósfera sea totalmente mala para nosotros porque nos mataría en un minuto, todo eso hay que investigarlo y son materiales o estructuras que tienen que soportar y además mantener una funcionalidad, no es mandarlo y que estén ahí, básicamente, sino que tienen que hacer algo, tienen un cometido.
Creo que tenéis que entregar ya mismo, ¿no? Precisamente unas muestras que os han solicitado para una investigación, para la Estación Espacial Internacional.
Sí, hoy mismo tenemos que mandar dos muestras diferentes a la Agencia Espacial Europea para que hagan los últimos tests y el año que viene, a finales, después de todos los tests de seguridad y de mediciones científicas, se lanzarán durante 6 meses, un año, a la Estación Espacial Internacional para ser simplemente testeados. Se van a dejar un año dando vueltas a la Tierra y ver sus efectos. Al final, los objetivos es que uno de los materiales que se denomina PEO, que es aluminio con una oxidación, creemos que puede ayudar mucho a las futuras estructuras espaciales porque la corrosión, por ejemplo, afecta mucho a las estructuras espaciales y mediante este bajo peso, porque es muy importante, porque cada kilo a día de hoy lanzar al espacio cuesta entre 7.000 y 10.000 euros, depende del cohete, cada kilo, reducimos el peso y mejoramos las estructuras espaciales, pues creemos que es una buena investigación. Y por otra parte, tenemos uno que se denomina DLC, que es un tipo de diamante negro, vamos a decir, que al final es un recubrimiento, es lo que sería darle como una capa encima del material, para hacernos entender, muy fina, ayuda al rozamiento de los mecanismos espaciales, por ejemplo, los brazos o cualquier sistema de que tenga que cambiar su posicionamiento, por ejemplo, un motor o una antena o un panel solar, para que pueda seguir funcionando mucho más ciclos y de mejor manera, para que no tenga tanto desgaste.
¿Trabajáis, claro, en colaboración con centros y agencias espaciales de todo el mundo, internacionales?
Eso es, sí. El sector espacial tiene dos o tres cosas que se debe saber. Es que se combinan muchas tecnologías en una misma cosa. O sea, es imposible trabajar solo. Es un mundo muy cooperativo. A la vez muy competitivo, ya que un día vas con una empresa que al día siguiente es tu competencia. Es extremadamente difícil los proyectos, o sea, son arriesgados, son muy bonitos, yo te voy a decir, pero muchas veces es muy complicado. No quiero decir que otros campos no lo sean, pero el espacial al final exige mucho. Y por último, hay dinero, pero haría falta más, como dicen muchas estos, pero por defender aquí un poco, luego siempre hay una obligatoriedad que todas las agencias espaciales, por lo menos la europea, obliga a traspasar esa tecnología al día a día. Un ejemplo, la pasta de dientes, que dice mucha gente, es verdad, pero creo que más importante es la resonancia magnética. La máquina de resonancia magnética se inventó gracias a la tecnología espacial de los Estados Unidos para las misiones Apolo y a día de hoy detecta muchas enfermedades que ayudan a la sociedad.
Claro, es la otra parte, ¿no?, de esa investigación, que mucha gente puede pensar, se gasta dinero, se gasta muchísimo dinero, se invierte en ese tipo de aventuras casi espaciales, ¿no? Pero eso después tiene un retorno, que podemos utilizar aquí en la Tierra todos esos descubrimientos.
Eso es. Al final, como venía diciendo, toda la tecnología es muy compleja, por lo que se necesitan y está muchas veces dirigida a un humano, porque al final, si se quiere mandar una máquina, diríamos un satélite hasta Urano, que es como un hito para la humanidad, pero al final causa mucha más impresión mandar un humano, y mandar un humano quiere decir que se ha invertido mucho trabajo sobre los humanos. Luego eso en medicina, en tecnología, por ejemplo el GPS, para los móviles, para el posicionamiento, todo eso se ha conseguido gracias a la tecnología espacial, por lo que es verdad que cuesta mucho dinero, pero al final tiene una gran reinversión a los humanos, a la vida día a día. Que no sabemos.
Nuestro día a día. Marte parecía también un planeta inexpugnable, ¿no? Difícil, y sin embargo también se está llegando a Marte y es el siguiente reto, ¿no? después de la Luna.
Sí, eso es. Al final, en Techniker y como yo trabajo, al final tenemos claro cómo es el sector espacial y que se dirige a la Luna, a Marte y a las partes científicas, o misiones científicas que nosotros hacemos como centro tecnológico. Marte es muy importante porque después de la Luna se va a ir a Marte. Al final la Luna, vamos a decir que es un paso intermedio, porque verdaderamente lo que se quiere llegar es a Marte, que la Luna ya se ha estado. Pero ir a Marte no es tan complicado, ya que son 8 meses de viaje y no tenemos... A la Luna son 3 días solamente. Quiero decir, en caso de que haya un problema menor, a la Luna, si tenemos un cohete, en 3 días estamos. En los años 60, a la Marte son 8 meses, el mejor de los casos, ya que hay una ventana de lanzamiento cada 26 meses. Por las órbitas de la Tierra y de Marte. Entonces, una cosa que nosotros estamos haciendo es, por ejemplo, la energía. Ya tenemos un problema con la energía en la Tierra. Entonces, a nosotros la Agencia Espacial Europea nos contrató para desarrollar a propuesta nuestra, y le gustó la idea del primer generador eólico para Marte. Al final...
Montar un molino de viento para generar energía en Marte.
En eso estamos trabajando. De hecho, la semana que viene tenemos la reunión con la Agencia Espacial Europea ya para acabar la primera fase y empezar con el diseño final. Al final, la energía primaria en Marte va a ser la solar. Eso lo tenemos claro. Lo que pasa es que Marte es arena y las tormentas que hay, hasta las tormentas de 6 meses, son tormentas de arena, básicamente. Por lo que las placas solares no van a funcionar. Nosotros, como energía secundaria, propusimos estudiar la viabilidad de un molino de viento. Solo había estudios teóricos de la NASA de los años 2000 y propusimos, bueno, pues vamos a hacerlo, pero con un cambio. No vamos a usar imanes, que, como he dicho, pesan mucho. Usamos una carga electrostática con movimiento que generan el movimiento de las aspas del molino de viento. Al final propusimos esto porque la solución más fácil, y una cosa que no se cuenta, todos los rovers o satélites de Tierra que llegan a Marte son nucleares. Llevan pilas nucleares y de plutonio, sobre todo, que se van desgastando y se van generando energía. A día de hoy no es un problema para nosotros y son pilas muy eficientes y muy buenas. Pasa que ya bastante problema tenemos en la Tierra como para ir a otro planeta a contaminarlo.
Ahora que estamos aquí pensando en esa transición energética, ¿verdad? Las renovables, no vamos a lanzar al espacio otro tipo de materiales. El Sol sí que es, las misiones al Sol, ese es el grandísimo reto, ¿no?
Sí, sobre todo por las temperaturas, ya que es... En el espacio tenemos habitualmente una variación entre menos 120, menos 220 grados, dependiendo si da el sol o no. Pero cuanto más nos acercamos al sol, mayor es la temperatura. Hasta llegar hasta los 1000 grados no te puedo decir, pero miles de kilómetros a día de hoy. Entonces, es una parte también muy importante, y al final el sol es, vamos a decir, nuestro padre y nuestra madre, ya que gracias al sol vivimos. Si un día el sol desaparecemos, nosotros desaparecemos inmediatamente.
¿Te apuntarías a una misión real? ¿Has tenido la ocasión ahora de ser un astronauta análogo, simular que eras un astronauta pero en la Tierra? Si se ofrece la oportunidad, Borja, porque además no lo hemos dicho, Borja Pozo es muy joven. ¿Cuántos años tienes, Borja?
33.
33 años y ya trabajando en estas cuestiones. Si se ofrece la oportunidad, ¿te apuntarías a una misión real?
Pues nunca se sabe. Es mucha gente dice que es muy duro. Yo primero tendría que preguntar en casa, porque si me dejan.
Pedir permiso a los aitas todavía no, ¿no?
No, sería a mi pareja, que igual me diría 3 semanas fuera, sí, pero 3 años ya veremos.
3 años en una misión en Marte, por ejemplo, sí. Más complicado, ¿verdad?
Sí, es una cosa que tendría que plantearme, que si surgiera la ocasión, yo no diría que no, o sea, a día de hoy no diría que no, pero habría que pensárselo mucho y además el tremendo que lleva. Entonces, es una cosa que yo no diría que no, pero bueno.